Babeuf, en el Manifiesto de los Iguales, describe una sociedad igualitaria. ¿Se imaginan las personas oyentes de Radio Colores? Hoy, día del solsticio, en que señala el inicio del verano en nuestro hemisferio, ¿les parece un día magnífico para dar a conocer a través de las ondas de Radio Colores a los fundadores de Codo a Codo, un grupo de hombres por la igualdad? Miguel Ángel Arconada, como ha dicho Maribel, profesor de literatura y lengua en el Jorge Manrique. Iván Sambade, profesor del máster sobre estudios de género y políticos de igualdad en el campus de la Yutera.
Hola, buenas tardes.
En Radio Colores tengo que describir el color de sus ojos. Los dos, diría yo, avellana. decía en la definición que Utopía era un plan. ¿Cuál es vuestro plan?
Bueno, sí. A mí precisamente el título o la introducción, ¿no?, en este sentido de lo que es el género literario utópico, pues es una buena forma de introducir, pero discrepo un poco de que la igualdad entre los sexos, entre hombres y mujeres, sea una utopía. Como bien has apuntado, las utopías modernas de Bacon, Campanella, Tomás Moro, están señalando una sociedad inexistente, irrealizable, y a partir de esa sociedad están haciendo crítica de la sociedad real. En este sentido, los hombres por la igualdad y mucho más allá de los hombres por la igualdad, el feminismo en su conjunto, pensamos que la igualdad entre hombres y mujeres no es una cuestión utópica, sino que es una cuestión de acuciante necesidad social y de justicia social.
Exactamente. Era así como el anzuelo a lanzar. ¿Cuántos hombres se van sumando a este colectivo vuestro, masculino, codo a codo?
Pues mira, Iván y yo impulsamos hace ya 2 años este colectivo, compartíamos inquietudes previamente cada uno de nosotros, nos conocimos, y poco a poco llegamos ya a la docena de hombres palentinos que quieren incorporarse y que vienen trabajando conjuntamente por reflexionar y por divulgar cuál debe ser el papel de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria, una sociedad en la que creemos que las relaciones deben estar basadas en las responsabilidades compartidas para generar identidades igualitarias. Además de estos 12 hombres, debemos destacar una característica, que pertenecemos básicamente a 3 generaciones distintas, lo cual hace muy enriquecedor nuestro contacto, nuestras reflexiones y nuestra propia autoformación. Hay gente que está rebasando levemente los 60, que son históricos de las luchas sociales en Palencia, bien conocidos. Hay personas que estamos entre los 40 y los 50 años, y hay jóvenes en torno a los 25 y 30 años. Me parece que coincidir 3 generaciones en este mismo compromiso ético que nos buscamos es, por una parte, sintomático de la necesidad acuciante que señalabais antes, y por otra parte, de cómo cada vez más cala en el colectivo masculino el autocuestionamiento de cómo hemos ido hasta el momento.
Estamos en la realidad. ¿Dónde os reunís? ¿Cuándo?
Bueno, pues qué mejor sitio para reunirnos que donde estamos precisamente celebrando hoy este encuentro, ¿no? Desde el principio, uno de nuestros miembros del colectivo, uno de nuestros socios, pues efectivamente somos asociación, como remarcabais al principio, pensó que era oportuno que nuestros encuentros, que nuestras reflexiones, que nuestras dinámicas de grupo se realizaran en la Universidad Popular, pues precisamente por la trayectoria de la universidad y por el sentido que esta tiene, ¿no? Y este es el lugar para reunirnos. Por otro lado, un poco insistiendo en la parte anterior, me gustaría también señalar, como decía Miguel Ángel, no solo respondemos a 3 grupos generacionales diferentes, sino también a colectivos sociales con intereses y necesidades sociales muy dispares, ¿no? El vector común es que somos hombres y de ahí se pone, de algún modo, de manifiesto que hay cuestiones que son transversales a todos los varones, como son las cuestiones de la igualdad y de la justicia y la necesidad de la igualdad.
Dentro de esos proyectos vuestros de aprender a vivir en igualdad, de la equiparación de sexos en todos los ámbitos sociales, ¿qué os está resultando, no sé si deciros, más difícil o más fácil? romper los estereotipos o desaprender lo que se ha venido diciendo a los niños durante siglos, ¿no? Un ejemplo fácil para gente que está un poco más llegando a estos temas hoy día. Pues niño, tú no llores, que eso no es de hombres. Ese es un detallito. Ese es el sencillito, pero para así poner en contexto a las personas que hoy nos escuchan, o luchar o manifestar los desacuerdos ante el lenguaje sexista, los chistes, los anuncios, las series de televisión, ¿qué os está resultando?
Yo creo que el campo de trabajo es enorme y con muchos puntos de interés. Yo creo que el elemento común es lo que cuesta empezar. Y también la característica común es que una vez que empiezas, una vez que haces las primeras preguntas y te son respondidas, prácticamente hay una reflexión en cascada. Yo propio creo que una de las características de la masculinidad tradicional es la falta de autocuestionamiento. Es decir, el permitirte ser sin dar ninguna respuesta social de cómo eres y de por qué eres de esa forma. Desde el momento en que los hombres son cuestionados en su forma de vivir la masculinidad, desde el momento en que se les dice que desde una perspectiva histórica los hombres no somos culpables de ciertos privilegios, pero sí responsables de qué vamos a hacer con ellos, muchos hombres se cuestionan y muchos hombres dicen que es verdad que hay cosas en la definición de masculinidad que es injusto seguirlas asumiendo. A partir de ahí hemos de reconocer que muchos hombres tienen o tenemos resistencias, porque abandonar una posición de privilegio siempre cuesta, históricamente no suele ser un proceso voluntario. Y a partir de ahí hay determinadas estrategias, hay personas, hay grupos, hay colectivos en los que es más fácil partir del cuestionamiento o de la identificación de privilegios y, por tanto, del posicionamiento que tenemos los hombres sobre las injusticias. Y hay otros colectivos en los que, de una manera primera, no prioritaria, pero a veces sí primera, tenemos que hablar de determinados costes de la masculinidad, de determinados campos de desarrollo personal que son vedados. Nosotros tenemos en general tenemos una visión bastante integral del problema y creemos que deben combinarse ambos elementos. Creemos que conceptualmente desafortunado pensar solo en los costes de la masculinidad, aunque también debemos insistir en que la masculinidad tiene sus costes. Combinemos, por tanto, la implicación en no perpetuar privilegios y también en erradicar determinados costes para un desarrollo integral mejor de los hombres y, sobre todo, para una construcción de las relaciones interpersonales más igualitarias.
Sí, bueno, y por otro lado, por el mismo, en el mismo lado y en el mismo sentido realmente, cuando nosotros damos una conferencia o impartimos un curso, un taller, es fácil ver que la mayoría de los hombres coincide en cuestiones intelectuales, en cuestiones cognitivas, en cuestiones que se explican abiertamente y de modo explícito, se suele coincidir. Otra cosa es aquello que se ha aprendido y que se ha estructurado en tu identidad de modo emocional. Y ahí yo creo que los hombres por la igualdad somos un ejemplo de que también somos hombres. Es decir, aun cuando hemos llegado a un punto de que nos queremos autocuestionar muchas de las formas en que vivimos nuestros privilegios, es muy difícil dejar de vivirlos. Y muchas de estas cuestiones atentan contra nuestra identidad, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con lo emocional, relaciones padre-hijo, relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Eso sí, eso no quiere decir que no tengamos que dejar claro que en todo momento tenemos que intentar cambiar por cuestión de justicia y por cuestión de que tenemos que saber que, por un lado, esos privilegios hacen que seamos injustos, muchas veces de modo inconsciente, pero que cuando ya somos conscientes de ellos tenemos que cambiarlos, y por otro lado, por lo que comentaba Miguel Ángel, porque es una cuestión de costes también, ¿no? La masculinidad tiene unos costes. A mí me gusta pensar que el cambio tiene que ser un ejercicio ético de libertad. Es decir, cambiamos porque queremos y porque al querer cambiar obtenemos una imagen de nosotros como buenas personas, como personas justas. Pero, por otro lado, esto hasta el momento no se está produciendo así. Los hombres empezamos a cambiar generalmente porque entramos en contacto con mujeres que expresan adecuadamente sus reivindicaciones o porque entramos en contacto con conflictos de mujeres que quieren vivir libremente sus vidas.
Así con nombres que se lo explican también, creo que toda la gente que hoy nos escucha se va a animar incluso, ¿eh? a uniros a codo a codo. Yo me consta y lo transmito, que sé que ha habido una exposición maravillosa de fotografías en el cual el lema era algo así, me encanta que tú también me cuides, y eran papás o parejas, papás con sus niños, pues yo qué sé, desde hacerles un cambio de pañal las trenzas o el pelo o lo que haga falta. Y esa maravilla de ver esas miradas de los bebés, ¿no? Es algo que lo tienen que poner en más sitios.
Para nosotros un elemento importante de cómo se construye la masculinidad y por tanto de cómo la tenemos que deconstruir es la propia conversación entre los hombres. Es decir, entre los hombres la tradición nos marcaba construirnos como ser todo un hombre, ser un hombre de verdad, vete a la mil y volverás hecho un hombre, etcétera, ¿no? Había por tanto como un patrón único. Nosotros como mínimo queremos diversificar esos papeles, mostrar que dentro de la masculinidad también está la corresponsabilidad en el cuidado. Quien no es corresponsable es un irresponsable. Eso lo tenemos que marcar claramente cuando estamos en una relación voluntaria de pareja o de paterno-filial en la que nos construimos. Y, por tanto, visibilizar, hacer visibles un nuevo catálogo de actitudes, de comportamientos cotidianos, de cuidado y de respeto al tiempo de la compañera o del compañero, etcétera, nos parece que es algo fundamental. Porque si no, siempre vamos a poder recurrir a la disculpa de, bueno, es que a mí me enseñaron, es que yo no sabía que de otra manera. Bueno, sepamos que hay diversas maneras, sepamos que las ha habido históricamente, sepamos que los hombres de nuestro tiempo variamos nuestra identidad masculina a lo largo incluso del propio ciclo de la vida. Es decir, personas mayores viven su masculinidad de forma muy distinta como la vives a los 16 años o como te dicen que la tienes que vivir a los 16 años. Veamos, por tanto, que la masculinidad tiene que conjugarse en plural. Hablaremos de masculinidades y buscaremos masculinidades igualitarias. Y es cierto que cuando se visibilizan, muchos hombres se acercan y dicen que en parte lo han vivido de una manera oculta, porque los hombres entre nosotros nos deslegitimamos con la homofobia. En cuanto se visibilizan ciertos comportamientos que se salen del patrón, esos de maricas, esos de no sé qué, y esos hombres están necesitados de decirlo, y muchos hombres tienen la conciencia también de que no lo han hecho y debieran haberlo hecho en alguna ocasión.
Es que se ha transmitido a lo largo de miles de letras de canciones de no te cortarás el pelo hasta que lo diga yo, tú eres mía, y hoy día quizás ese sentimiento, y me gustaría que contaseis desde vuestro punto de vista qué reflexión hacéis hacia la violencia de género que está llegando pues a que estemos como unas cerca de 30 mujeres asesinadas hasta ahora por sus parejas. ¿Cómo intentáis en ese grupo romper esos roles o ayudar a ver, ¿no? Aunque ya habéis dicho muchas cosas.
Sí, pero... es que está claro, ¿no? Desde la teoría de género está claro que los hombres que son violentos con las mujeres son aquellos que están identificados con los roles más tradicionales y más patriarcales en el sentido propio de la masculinidad hegemónica, no de la de las nuevas masculinidades o de las masculinidades diversas y plurales que hablaba ahora, de las que hablaba ahora Miguel Ángel, que en parte son una realidad, pero que en otra parte no. En otra parte, todos los hombres estamos educados, mecanizados para desarrollar esa masculinidad hegemónica. Entonces, hay cosas que nos pueden desvincular de ella y hay cosas que no. Cuando la propia persona no se autocuestiona, cuando la propia persona vive sus relaciones de pareja, en este caso fundamentalmente, como relaciones de poder, porque lo que hay detrás de la masculinidad hegemónica es una diferencia social de poder entre los hombres y las mujeres. Por lo tanto, si los hombres tenemos que ser duros, si los hombres no tenemos que llorar, si los hombres tenemos que, decían antes, traer el pan a casa, si los hombres tenemos que competir y ganar todas las competiciones, si tenemos que soportar el dolor, sufrir, ser estoicos, desarrollar el control de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, lo que estamos es inconscientemente aprendiendo a ser hombres que compiten por el poder, y que compiten no solo entre hombres, sino que compiten respecto de las mujeres, más aún cuando se encuentran en una situación social de desventaja. Por lo tanto, si nos vamos identificando con todos esos roles de modo inconsciente, sin autoplantearnos que puede ser de otro modo, sin alternativas en la educación, en otros colectivos sociales que nos hagan cambiar, es cuando se construye un verdadero maltratador de mujeres. Probablemente un verdadero maltratador en todas las facetas de su vida, pero más aún en las relaciones de género. ¿Por qué? Porque lo que identifica primeramente a un hombre es no ser una mujer, ¿no? Cuando hablamos de qué es un hombre, decimos un hombre no es una mujer, no es un niño y no es un hombre que es mujer, o que vulgarmente se identificaba así, ¿no? Que es una persona homosexual. Entonces, esos tres vectores son lo que definen a la identidad masculina y, por lo tanto, la sensación de poder se obtiene fundamentalmente frente a las mujeres, porque la identidad masculina está definida así y porque la sociedad lo vincula así, lo vehicula así. Entonces, hay que luchar en muchos flancos, pero muchos están abiertos y lo que no podemos es decir que es que simplemente estamos educados así. Es el momento de que actuemos como sujetos y personas libres y cambiemos nuestras formas de actuar.
De hecho, en el movimiento social de los hombres por la igualdad y las nuevas masculinidades, el posicionamiento crítico hacia la violencia masculina contra las mujeres ha sido el primer catalizador, lo primero que ha agrupado, la línea que une a la diversidad de grupos. Ha habido un momento en que había que visibilizar que no en nombre de ninguna masculinidad, no en mi nombre como hombre, tú me puedes apelar a mí, porque el maltratador muchas veces busca o espera el respaldo de sus cogéneres. Entonces tenemos que marcar que no es de hombres violentar a las mujeres, y sí que es de hombres decir no a todo tipo de violencia contra ellos. Entonces, ha habido un momento en que era imprescindible ese paso. Ha habido una serie de dinámicas públicas que nosotros, por ejemplo, hemos apoyado en varios pueblos de Valencia, como son la construcción de los lazos blancos en torno a la son actividades en que los hombres deben manifestar públicamente su repulsa, ¿eh? Y yo creo que después estamos en el momento de que no nos es suficiente no ser violentos para ser igualitarios. Es decir, es una condición de base, pero no es una condición suficiente para llamarnos igualitarios.
La verdad que en esa idea estamos, en que muchos hombres deberían ya estar, como digo yo, en la calle así para decir, a mí esos otros hombres no me representan, ¿no? Y yo qué sé, hay veces que hablando de este tema, yo digo, pues con la de hombres que ven el fútbol y también mujeres, si ha muerto asesinada, sea una mujer o dos o cinco, ¿por qué no paran 5 minutos? O le llevan puesta en la camiseta o dicen algo, porque hay muchos hombres que yo creo que les debería estar importando muchísimo, ¿no? Y esas reflexiones que nos hacéis nos enorgullecen. ¿Qué le diríais a más hombres que hoy puedan estar escuchando? ¿Cuáles son vuestras palabras para que se animen a venir a vuestro codo a codo?
Bueno, pues casi las palabras las hemos ido, ¿no?, un poco contando a lo largo de este diálogo, y es que por un lado es una cuestión de justicia y creo que a todos nos gusta ser justos en esta vida, pero por otro lado que es que tiene ganancias muy palpables para nosotros mismos. Por ejemplo, una vida más emocional, una
riqueza.
Estar de un modo ligado más emocionalmente a tus hijos a través del cuidado, de las experiencias del cuidado, a través de una verdadera de proveerles realmente de sus necesidades materiales, por ejemplo con el trabajo doméstico, que ganamos en las relaciones entre hombres porque podemos expresar libremente nuestros sentimientos, que ganamos en las relaciones hacia nuestros padres, ¿no?, porque al mismo tiempo que les entendemos, les aportamos algo de valor para ellos también y les permitimos liberarse de sus armazones. Papá, ya no te tienes que comportar como todo un hombre conmigo. Yo sé que eres efectivamente un hombre y que por ello tienes tus problemas, tus debilidades, tus sentimientos, aparte de todas otras muchas cosas que puedas tener. Entonces, el mensaje es ese, y que, por supuesto, cuando se hace en buena compañía, como nos está pasando a nosotros en Codo a Codo, pues se hace de un modo mucho más a gusto y muy respaldado.
Pues que sepáis que esas cosas tienen fruto, porque el año pasado fuimos una profesora de aquí, de la Universidad Popular, Concha Lobejón y yo, Oreti, y nos fuimos a un cole y estuvimos en infantil. Y les preguntábamos a los niños y a las niñas, los primeros tenían 3-4 añitos, no dibujaban, entonces fue con palabras. Y era espectacular oírles decir, mi papá me peina, mi papá me lleva al colo de la mano, mi papá, o sea, era cómo nos va llegando, ¿no? Y que lo queremos transmitir así en la radio, que llega también a mucha gente, porque es una maravilla oírlo. y vivirlo.
Y es que pienso que es un mensaje tan incuestionable que lo que tenemos que reflexionar todavía es por qué es minoritario.
Claro.
¿Por qué tenemos que reconocer que el cambio masculino todavía es fruto sobre todo de la presión femenina, no fruto de la autorreflexión masculina sobre cómo somos, ¿no? Entonces nosotros queremos potenciar esa autorreflexión también, reconocemos que venimos y bebemos de las fuentes de los feminismos, que tenemos que generar a partir de ellos y del reconocimiento de su herencia una mirada propia, pero que nos sentimos, como decimos en el nombre de nuestro grupo, codo a codo con muchas compañeras, construyendo un horizonte, quizá una utopía, pero un horizonte compartido y más justo.
Yo creo que las mujeres que estamos en el feminismo nos ponemos las gafas violetas, pero estoy viendo que no sé si vosotros habéis elegido otro color a esas gafas o...
No, hemos elegido el violeta también. O sea, yo hablo por mi parte, pero estoy educado en el feminismo y además investigo en teoría de género, ¿no? Fuente del feminismo histórico, intelectual y del feminismo como movimiento social también.
Todo lo que nos afecta a las mujeres en temas de desigualdad, de violencia, de discriminación, de afectos, de todo, duele y gusta tener apoyos y ayudas, ¿no? Y entonces yo creo que caminar a la vez, y si caminamos a la par, pues lo dicho, mejor que mejor. Y un placer estar aquí con vosotros. Os animamos y desde luego que en nuestros ámbitos esto lo vamos a mover y... Y
simplemente, una vez más, dar las gracias en nombre de Codo a Codo a la Universidad Popular por la acogida, por el espacio y por el cariño que siempre hemos sentido y que ha hecho posible que tengamos un espacio y un tiempo para poder hacer crecer esta idea compartida.
Pues Miguel Ángel, Iván, un placer y a pasar buen verano.
Igualmente y muchas gracias.
Bueno, pues gracias a los tres, a Goretti por esta entrevista, a Iván y a Miguel Ángel. Le vamos a dejar desear a Miguel Ángel también que se recupere porque tiene, haciendo tareas domésticas, cocinando, se cortó un dedo.
Y eso que sí a lo mejor sabía, era, ¿no?, falta de capacidad todavía, no, y por eso.
Eso nos pasa a cualquiera, que nos podemos cortar, ¿no? Pero bueno, tú traes el testimonio de que efectivamente estabas ahí compartiendo tareas domésticas y has sufrido un accidente como cualquiera le podríamos sufrir. Bueno, daros las gracias. Cuando hablamos con vosotros para hacer un programa en Radio Colores hace, bueno, pues unas semanas, que espero, o esta es la primera vez que estáis, espero que no sea que sea el inicio de una serie de programas. Hablabais de un poema que había, que es de Mario Benedetti, que hablaba decía que codo a codo, el poema de Te quiero, que es un poema de amor, que dice en uno de los, el estribillo, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Bueno, pues nada, gracias a los tres, vamos a poner un poco de música, recordamos, 12 horas por la utopía en Radio Colores. Y Adolfo nos va a subir un poco la música para dar paso al siguiente grupo.
Arrastraría de dejarme yo llevar, temprano a tumba un soltero mal final, mas tú nunca verás de mi saliva, ni tu cáliz cobrará jamás mi vida. Eres flor de nieve amarga, eres negra, amapola blanca. Saliva, ni tu cáliz cobrará jamás mi vida.